Vamos a tener una lectura ahora, que yo la voy a hacer. Hemos leído el capítulo 2 de Ageo y ahora vamos a leer el 1. El 1. De esta manera vamos a leer el libro entero de Ageo. No nos quejaremos, al menos habremos tenido una lectura bastante fluida, ¿verdad? Bastante buena de toda la palabra. Vamos a leer el capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo, en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Hasta aquí la lectura en la que nos vamos a estar centrados en estos dos capítulos, en esta predicación. En esta tarde quisiera ver hoy, en este mensaje de Ageo, varios puntos prácticos. Vamos a tratar de ser aplicativos, no sé si esta palabra es correcta, sino estar aplicando esto, este libro que leemos de hace tantos años, ¿verdad?, a nuestras propias vidas. Los comentaristas dicen que Ageo es como esa carta a Filemón. Allí se puede ver cómo Pablo da esas instrucciones prácticas a Filemón, ¿verdad?, para edificar a los hermanos. Aquí en Ageo, Dios da instrucciones también prácticas, exhortando principalmente a los líderes y después al pueblo a reedificar, a edificar el templo. Y el objetivo, hermanos, en esta tarde, es que nosotros podamos ser exhortados también brevemente a la reedificación de nuestra vida espiritual. Vamos a hacer una oración primeramente, porque esto no es algo que podamos hacer nosotros. Sí la palabra de Dios, sí el Espíritu Santo. Oremos. Señor, queremos ser conscientes de que por nuestras propias fuerzas, nuestro estado es de abandono. Nuestro estado es de bajar las manos, Señor. Somos personas con tendencias al abandono de ti, Señor. Pero tú eres un Dios que puedes levantarnos. Tú eres ese Dios que, al igual que en este libro, llamó a ser reedificado tu templo. Y llamó a ciertas personas y levantó su espíritu. Te pedimos que en esta tarde también hagas lo mismo en nosotros, Señor. Quieras tú hacer tu obra en medio nuestra. Quieras levantar esos espíritus decaídos, deprimidos, esas manos cansadas, esos espíritus abatidos. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí tenemos un momento histórico, concreto el año 537. Esto es los que estáis en el curso preparados para servir. Ahí encajamos ya con perfección casi absoluta dónde estamos situados. 537 antes de Cristo, ¿qué pasaba ahí? Pues brevemente, y para no liar la cosa ahora con un estudio de historia, podríamos decir que el pueblo de Dios durante 50 años estaba deportado, cautivo, en Babilonia. El templo y Jerusalén mismo había sido destruido por completo. Ahora, en el año 539 antes de Cristo, viene Ciro II, rey de Persia, y conquista Babilonia. Bueno, los judíos, los hebreos que estaban ahí, podían estar pensando, bueno, antes estaban los babilonios y ahora los persas. Aquí estamos siempre sometidos, ¿verdad? Sin embargo, Ciro, vemos cómo este rey Ciro, rey de Persia, toma sabias decisiones acerca de los pueblos que estaban en su dominio. Entre esas decisiones, Ciro decide hacer un edicto en el año 538 a.C. para permitir a los hebreos reconstruir ese templo, volver a iniciar las obras en Jerusalén. Pues resulta que esos hebreos, ¿verdad?, en Babilonia, al tener ese edicto, estaban ciertamente pues entusiasmados, ¿verdad? Vamos a empezar por fin la obra en Jerusalén, la obra de reedificar el templo en Jerusalén. Todo parecía marchar con entusiasmo, un entusiasmo inicial, ¿verdad? Pero algunas cosas iban a acontecer, algunas contrariedades iban a empezar a surgir también. Los problemas fueron varios. La propia población hebrea, babilónica, que estaba asentada ahí en Babilonia, se habían acomodado, entre comillas. Había gente que no estaba del todo de acuerdo con ese edicto del rey. Algunos sectores no deseaban, tenían miedo a ese reinicio de la restauración, diríamos, judía, ¿no? Para más problemas, también se añade otro, que el rey Ciro muere en esos días, en el campo de batalla, lo matan. Y le sustituye a su hijo. Su hijo es un verdadero tirano. Este nuevo rey, su hijo, lo que hizo inmediatamente fue, ¿qué hizo? Subir los impuestos brutalmente a los pueblos que tenía dominados. No era como su padre era más bueno. Él llegó y dijo, con mano dura llego yo aquí. Para subir los impuestos muchísimo. Cargó a los judíos y a otros pueblos sometidos, como decimos, a pesados tributos. Bueno, pues estas cosas parece que pudieron condicionar humanamente, ¿verdad?, que esas obras que habían empezado el pueblo de Dios se empezasen a ralentizar, se empezasen a parar, se retrasan, entran en esa cuesta abajo, ¿verdad?, hasta que se paralizan por completo. Desde que empezaron las obras hasta que Dios habla en esta profecía de Ageo, han pasado 17 años, si no he contado mal. 17 años. Estaba pensando que Ageo recibe la palabra de Dios, este mensaje profético, con el fin de hacer ver algo al pueblo, ¿verdad? Y el Señor también quiere hacernos ver algo a nosotros con respecto a nuestra obra espiritual. Porque lo que viene reflejado aquí en el libro de Ageo son principios igualmente aplicables a nuestras mismas tendencias. Nosotros tenemos las mismas tendencias que ellos en un sentido espiritual. La obra de Dios en nuestra vida. La pregunta en esta tarde es, ¿cómo está la obra en tu vida? ¿Cómo está tu templo? Traspasando este ejemplo al plano espiritual, ¿verdad? De nuestra vida, nosotros también podemos tener esa obra paralizada, decadente, abandonada. Podemos haber entrado en una ralentización, en una bajada paulatina, hasta que vamos a llegar a paralizar nuestras manos, nuestra obra, nuestro corazón, nuestras vidas. Los hebreos pudieron empezar a reconstruir este templo, a reconstruirlo, muy entusiasmado, cantando, incluso algunos lloraban de alegría, ¿verdad? Yendo a esa obra, había fervor, había alegría, había gozo, a empezar a poner piedras otra vez, piedra sobre piedra, para reedificar ese templo. Y ahora, 17 años después, ¿qué está ocurriendo? Vemos unas murallas inacabadas, derruidas, abandonadas, enmohecidas, tristes, decadentes. Una obra gris, fría. Y en tu vida, tal vez en años anteriores, puedas recordar momentos de gozo, momentos de felicidad en el Señor, momentos de verdadero fervor espiritual. Pero puede que ahora tu vida esté en una tendencia negativa, esté en una tendencia decadente, estés tocando el suelo. Para ti es esta palabra en esta tarde. Para ti es Ageo. Y solo para ti. Los hebreos deportados llevaban 50 años en Babilonia. Ya habían hecho de ese lugar casi su casa, ¿verdad? Seguramente muchos de ellos habrían emparentado con mujeres de allí, tendrían hijos, casas, su modo de subsistencia era Babilonia. Ahora viene Ageo y les dice, vámonos a Jerusalén a reedificar el templo. Y en tu vida también puede ser así. La decadencia del pueblo de Dios siempre consistió en acomodarse, acoplarse, diría yo, al entorno. Incluso cuando ese entorno era en sitios hostiles, como podía ser Babilonia, en lugares del enemigo. Ellos se acoplaban, se asentaban, adoptaban las costumbres. En este caso se había producido ya incluso una fusión social entre estos dos pueblos, judío-babilónica. Era más difícil. Y por otra parte, como hemos dicho, ahora este rey, este nuevo rey, tirano, les pone una carga pesada encima de sus cuellos. Mayores impuestos, con las connotaciones que eso tenía. Para comprar, para vender, para poder desplazarse, para poder hacer todo. Es como si Hacienda nos cobra por todo, ¿verdad? Todo lo que hacemos, Hacienda suele decir, un poquito para mí. Pues aquello era mucho para mí. No podéis hacer casi nada. El pueblo se sentía oprimido. Eran dos elementos muy peligrosos. Dos elementos muy peligrosos en ese momento para que los judíos empezasen a relajarse, a decir, no podemos. No podemos. Se nos complica mucho la cosa. Vamos a esperar. Retomaremos la hora cuando el camino esté un poquito más allanado, ¿verdad? Pero hermanos, quisiera llamaros, exhortaros a que es en esas condiciones en las cuales Dios da su palabra a Ageo, no en otras. Es en las condiciones que estás viviendo, por muy duras que sean, por muy deprimentes, por muy decadentes, por muy frías, en las que Dios te entrega su palabra para que se produzca un cambio en tu vida, un cambio en tu corazón. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, subrayamos, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Nosotros hemos dicho que somos exactamente igual, este pueblo, igual. Sabemos poner los mismos argumentos, ¿verdad? Nosotros podemos decir, aún no es el momento, algún día, pero aún tengo que solucionar este aspecto de mi vida, este aspecto de mi economía, este aspecto de mi corazón, tengo que entregar ciertas cosas antes de venir a Dios. No puedo, todavía no es el momento. Los hebreos podrían estar pensando también otra cosa que es muy común, ¿verdad? Cuando vea que los demás vienen, yo me añado. Cuando vea que la iglesia arde en fervor, cuando vea que los hermanos son verdaderos hermanos, cuando vea que los pastores son lo que yo pienso que tienen que ser los pastores, entonces contad conmigo. Yo estaré allí. Ahora, fijémonos bien lo que dice el Señor. Versículo 5, vamos a leerlo. Versículo 5. Estamos en el capítulo 2, para no perderos. No, mentira. 1:5. ¿Quién lo puede leer? Es que yo esta letra es muy pequeña. Me cuesta. Léalo.
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos.
Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y este es el punto de inflexión de este texto. Ese es el punto donde, si tuviéramos que marcar con un rotulador la palabra clave de todo el texto, sería esta: meditad bien en vuestro corazón sobre vuestros caminos. ¿Dónde está nuestro rumbo? ¿Hacia dónde se dirige tu vida, nuestras vidas? ¿Acaso te has vuelto a perder y no sabes a dónde vas? Hemos visto el primer punto, ¿vale? Vamos a pasar al segundo. Primer punto, tu obra está inacabada. Tu obra está inacabada, ¿vale? Y Dios te llama a restaurarte en él. El segundo punto que quisiera analizar es precisamente ese análisis que hace Dios de la vida del hombre. El análisis de Dios de la vida de los hombres. Versículos 9 al 11. Que lo lea un hermano, por favor. Versículos del 9 al 11.
Cuando mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre la gente, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos.
Ahora, intenta pensar que estas palabras te las está diciendo a ti Dios en esta tarde. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja recibe su jornal en un saco roto. Como sabéis, en esos tiempos de economía, los expertos han ideado sistemas para buscar un sistema productivo en la sociedad, ¿verdad? Se dieron cuenta de que esto no funcionaba cuando ya todo estaba roto y se han estrujado el cerebro Ya llegaba a muchas conclusiones, ¿no? Si vemos las noticias por la mañana, programas de comentaristas políticos y analistas políticos, vemos que todos sueltan la suya, ¿no? Pero todos han decidido llegar a un punto en común. Y es verdad que lo que hay que hacer es trabajar más, pagar menos, y unos están de acuerdo, otros hacen así con la cabeza, no, es cierto, ¿no? No todo el mundo está de acuerdo. Pero han llegado a esas conclusiones y las empresas pues han aprovechado mucho de todo ello, ¿no? También las administraciones y demás. Pero vamos, el hombre busca continuamente, ¿verdad? Busca la productividad, busca ser más productivo. Aquí es curioso porque Dios le está diciendo a su pueblo, no sabéis ser productivos. Qué curiosas palabras de Dios. Sembráis mucho, pero recogéis bien poco. Buscáis mucho, versículo 9, y halláis poco. Y Dios te tiene que decir a ti lo mismo, a través de esta profecía. Te tiene que decir exactamente lo mismo. Porque estas palabras son las mismas palabras del Evangelio. El mismo Señor Jesús, en Mateo 6:20, diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan. No os afanéis en qué comeréis o qué vestiréis, ni estéis en ansiosa inquietud, ¿verdad? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En definitiva, hermanos, no centres tu vida en las cosas de este mundo, porque estas cosas van, ¿dónde? Van a un saco roto. No sabemos ser productivos, dice el Señor. Te lo dice el mejor experto en economía, el Señor. Y el mejor experto en el corazón del hombre, porque lo ha creado él. Aquí hay un choque de concepciones, ¿verdad? Hay un choque entre la concepción humana y la concepción que tiene Dios sobre la productividad, por decir algo. No sabemos ser productivos. ¿Habéis visto esto que hacen los niños muchas veces? No sé si os habéis dado cuenta, en una guardería o incluso con nuestros hijos. Mis hijos lo hacían mucho. Recoge los juguetes. Y el niño va y recoge los juguetes con una bolsa que está rota. Y se pone a meter juguetes. Y los juguetes, evidentemente, van saliendo por debajo de la bolsa. Él no se da cuenta y él sigue metiendo juguetes. Sigue metiendo juguetes. Está un buen rato metiendo juguetes, pero todos los juguetes se van. Y así somos nosotros, en un sentido, para Dios. Tenemos esa actitud infantil de afanarnos, de intentar llenar nuestras vidas con los parámetros de este mundo, con los parámetros que este mundo ofrece, pero en realidad estamos haciendo de niños infantiles, porque todo eso no va a servir de nada. No de poco, de nada, porque se va, ¿verdad? Y nuestras vidas están continuamente ejercitados. Lo triste no es ver a ese niño en ese ejemplo gráfico, ¿no? Sino es ver que nos llevamos así toda una vida haciendo como ese niño. Toda una vida. ¿Qué os parece? Triste. Por eso hemos visto en este segundo punto, y vamos adelantando, que tu visión, nuestra visión humana, no es correcta, no es correcta, es infantil, cae en un saco roto. El tercer principio, y vamos adelantando ya, que Dios, que se desprende de esta profecía que Dios dio a Ageo, es algo maravilloso, es algo muy bonito. Yo estaba haciendo esta pequeña predicación y esto fue un punto de inflexión en la predicación para decirle, qué grande eres, Señor. ¿Cómo haces tú las cosas? Tú no eres como nosotros. Nosotros somos unos chapuzas, ¿verdad? Nosotros remendamos. Nosotros vamos parcheando. Dios no parchea. Dios no va por la superficie. Dios entra en lo profundo del corazón. Dios quiere tu corazón, no quiere la superficie. Vamos a verlo en la vida de sus hijos, ¿verdad? ¿Qué pensaban los judíos? Podían estar pensando humanamente, vamos al pensamiento humano. Ah, pues las cosas van muy mal, no podemos. ¿Por qué? Estamos aquí ya hace 50 años. Primero, para empezar por ahí, a mí no me pidan muchos cambios, ¿eh? Segundo, este rey que nos han puesto ahora, tela, no puedo con él. Estamos muy agobiados. Y, por otra parte, no todo el mundo socialmente estaba de acuerdo en que se marchasen a reconstruir el templo. Los judíos tenían esas presiones, ¿verdad? Esas razones eran de peso humanamente para el pueblo de Dios, pero para el Señor va a decirle cuáles son las verdaderas causas. ¿Cuáles son las verdaderas causas de peso para que ellos hayan abandonado la obra de Dios? Es decir, que muchas veces nosotros justificamos nuestro estado espiritual diciendo, es que mira nuestra visión, mira lo que pasa, me pasó esto, me pasó aquello, pero Dios tiene las verdaderas causas de tu estado espiritual, de por qué estás así. Primero de todo, vamos a ver una cosa en el versículo 10 al 19. Lo hemos leído antes. Del versículo 10 al 19, para ir rápido, vemos a Dios revelando esas causas del abandono de la obra de Dios. Primero, Dios va a pedirles a los sacerdotes si ellos aceptarían lo inmundo como válido. ¿Vale? Y se lo dice. ¿Vosotros aceptaríais esto como válido para hacer los sacrificios? La respuesta por parte de los sacerdotes es inmediata. No. Rotunda. No. Podemos leer del versículo 11 al 13. Pero, segundo, en el versículo 14 veréis que tenemos la respuesta de Dios por medio de Ageo. Pues si vosotros no aceptáis estas cosas, como es evidente, yo tampoco. Yo no puedo aceptar eso. Yo no puedo aceptar lo inmundo, dice el Señor. ¿Verdad? Lo que está diciendo aquí Dios al pueblo es muy fuerte, hermanos. Ahora quisiera que escuchases bien, que abrieses bien tus oídos, porque esa palabra es dura, pero es necesaria. Dios, como decimos, no escarba la superficie, no parchea. No remienda, va al fondo de la cuestión, del diagnóstico. Es como si Dios les estuviera diciendo, ese estado en el que te encuentras, ese estado en el que se encuentra, os encontráis, es como si fueseis inmundos. Este es el diagnóstico que Dios hace de tu estado espiritual. A veces nos creemos que podemos vivir en la tibieza, hermanos. A veces nos pensamos que la tibieza es nuestro estado natural. Pues para Dios no lo es. Para Dios es un estado vomitivo. Como dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El estado de tibieza en los cristianos es un estado vomitivo para Dios. Dios no te puede soportar así. ¿Te das cuenta? Sacerdotes, ¿vosotros aceptaríais esto? No, pues yo tampoco. ¿Cómo voy yo a aceptar eso? Tercer punto de esto que vamos sacando es que tengamos cuidado con el activismo. Hemos dicho que Dios no escarba la superficie, sino que llega al fondo de la cuestión. Pues aquí también, en este principio, también está presente lo que digo. Cuidado con el activismo. ¿Qué quiere decir eso? No confundamos estar bien con el Señor a estar trabajando en la iglesia. No es así. En el mundo evangélico siempre cometemos el mismo fallo. Cristiano tibio, dale cosas para hacer. Verás que pronto se pone bien. Falso. No. Falso, tremendamente falso. Y lo vemos aquí, y lo vemos en la palabra de Dios, pero lo vemos aquí en Ageo, exactamente. Dice el versículo 15, vamos a centrarnos en este versículo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, y ahora vamos a sacar el lápiz y vamos a subrayar la palabra que viene a continuación. Antes, repito, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Ahora pensemos sobre esto. Más vale que no toquemos la obra antes de que, antes de haber meditado en nuestro corazón, antes de que haya habido en nosotros arrepentimiento de nuestra situación. Tú no estás así por la casualidad. Tú no estás así por culpa de los hermanos. Tú no estás así por culpa de Dios. Estás así por tu culpa. Entonces, antes de poner piedra sobre piedra, medita en tu corazón. Vuelve a Dios. Versículo 15. Dios no quiere pantomimas, no quiere lo que vemos en las iglesias hoy día, tibieza. Líderes trabajando sin entusiasmo, sin gozo, sin aliento, como si estuviésemos en un desierto, carentes de agua, pero no carentes de agua en el sentido de Señor, danos tu agua, clamando al cielo, no, derrotados. Dios no quiere que falseemos. El arrepentimiento, hermanos, es algo que el cristiano hace mil y una vez en su vida cristiana. El volver a Dios no es algo que de lo que Andrés, Víctor, Alfonso o líderes de la iglesia estén exentos de hacer cada día. Arrepentirnos y volver al Señor. Y también en tu vida es necesario ese arrepentimiento diario, esa búsqueda del Señor, esa vuelta otra vez al Señor y a la obra. Un creyente no es aquel que vuelve a la obra para encontrar de nuevo a Dios. Es aquel que encuentra a Dios arrepintiéndose y entonces, en consecuencia, vuelve a la obra. Y Dios no les pidió que se pusiesen a trabajar sin meditar antes en su corazón y buscar, por tanto, arrepentimiento de sus caminos equivocados, de no tomar en cuenta los principios de Dios antes que sus propios principios. Cuarto punto, vamos acabando. El Señor les llama a meditar sobre una cosa, sobre el pasado. Vamos a verlo ahora. Para poder afrontar el futuro, el Señor te dice, vamos a pensar un momentín en el pasado. ¿Qué ha pasado en el pasado? ¿Qué has hecho en el pasado? Yo, cuando mis hijos vienen a mí, muchas veces les tengo que recordar, ¿qué es lo que ha habido antes de lo que me estás contando? ¿Qué error te ha conducido a que acabes donde estás? Y Dios hace lo mismo con nosotros. Dios aquí también va a hacer lo mismo con este pueblo. Vamos a pensar un poquitín sobre el pasado, les va a decir. Versículo 16, les dice, antes, aludiendo al pasado, antes que sucediesen esas cosas, este pueblo venía al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Y yo tengo varias interpretaciones. Me he tomado la licencia de interpretar de varios puntos estas palabras, ¿no? Y La primera me recuerda a esas medidas falsas, ¿vale? Que sé que no es un poco forzada esta interpretación, pero sabéis que Dios hace alusión a su pueblo a que Él odia esas medidas falsas, ¿verdad? Él odia la corrupción en el hombre. Él odia que tú vayas por un camino, intentes engañar o intentes, en definitiva, no ser transparente, ¿verdad? No ser transparente. Y eso es una interpretación que yo hago, ¿no? También es la dinámica, ¿verdad?, de este mundo. O sea, la corrupción vemos que es la dinámica de este mundo. Y vemos que también el pueblo judío se había metido, diríamos, dentro de esa concepción de pensamiento, ¿vale? Había abandonado la obra de Dios y estaban en una dinámica tal vez corrupta, ¿verdad? Lo que está claro es que tanto esa cosa como la interpretación de que Dios les estaba recordando al pueblo, esta es la segunda interpretación, perdón, la segunda interpretación es que Dios les estaba recordando al pueblo esa escasez que Él había permitido que su pueblo tuviese, con el objetivo de que se diesen cuenta de que volviesen a Él. Esa escasez, esas cosas que acontecen en tu vida, en nuestras vidas, que a veces interpretamos, debe ser por la casualidad, Dios les dice, yo soy el que domino todo, yo soy el que te hace pasar por ahí, pero ¿qué resultado he obtenido de tu vida? ¿Has estado en escasez y has clamado a mí? ¿Has estado en situaciones muy complicadas? ¿Qué has hecho con eso? ¿Verdad? ¿Qué has hecho con eso? Ese estado de escasez, Dios lo dice en el versículo 17, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. ¿Vale? En un sentido, Dios los estaba castigando, los estaba disciplinando, pero ¿de qué sirvió? No servía de nada. Pero lo que está claro, y ya no voy a entrar en más detalles, es que en cualquiera de los dos casos, la corrupción humana que existe, o que no atendamos a la voz de Dios por medio de sus reivindicaciones continuas en nuestra vida, en cualquiera de los dos casos, ninguna de estas dos cosas, ninguna, había servido para que ellos se convirtiesen a Dios. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová de los ejércitos. Y ahora lo que había era una casa abandonada, como hemos visto en el versículo 4, y unas casas artesonadas, las casas privadas de cada uno, ¿verdad? O sea, no habían perdido el tiempo realmente estos judíos, ¿verdad? Sus casas estaban artesonadas, con todo tipo de lujo, diríamos, ¿no? A veces cuando entramos en esas casas decimos, bueno, es que no te falta ni un detalle, ¿verdad? Pero la casa de Dios, mi casa, está desierta. El tiempo no lo habían empleado allí, lo habían empleado en otro lugar, ¿verdad? Habían seguido los parámetros, las concepciones, las dinámicas de este mundo. Y así somos nosotros. No tengo tiempo para el Señor, porque invierto todo el tiempo en mí. Y es normal. ¿Sabéis por qué? Porque no estaban convertidos. No estaban convertidos. No lo digo yo. Lo dice el texto. No os convertisteis a mí, dice Jehová. Porque estar convertido no significa haber venido aquí en esta tarde. Porque estar convertido no significa que tú dijeras, yo sí, en una ocasión. Estar convertido es demostrarlo con tus hechos, arrepintiéndote delante de Dios. Arrepiéntete delante de Dios para estar convertido. Reconstruye tu vida como Dios te está indicando aquí en su palabra. ¿Recordáis también en Apocalipsis que Dios les tiene que decir a la iglesia Me parece que la Odisea recuerda de dónde hayas caído. No sé si es la Odisea o alguna. Aquí voy un poco perdido. Pero recuerda de dónde hayas caído y arrepiéntete. La conclusión, vamos ya a finalizar. La respuesta a este mensaje. Dos referencias, versículo 12. ¿Quién lo puede leer, por favor? Versículo 12 y otra persona al 14. No, perdón, del 2. Del 1, perdón. El 1, perdón. 1:12. ¿Y ahora el 14? No. Ageo. 1:14.
Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, de los ejércitos.
Subrayemos estas dos palabras. Y temió, bueno, estas dos frases más que palabras. Y temió el pueblo. Y temió el pueblo delante de Jehová. Y despertó, versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo delante de Dios, de todo el resto del pueblo. ¿Y despertó quién? ¿Despertó? ¿Josué despertó? Despertó Jehová. Aquí vemos a Dios interviniendo. Aquí vemos la soberanía de Dios, que Él decide, en un momento determinado de la historia, intervenir y levantar el espíritu de estos hombres y de todo un pueblo. Y la pregunta es, ¿tú quieres ser levantado por el Señor? ¿Está tu espíritu caído, derrumbado, y no vas a clamar delante de Dios para que sea levantado tu espíritu? Esa debiera ser nuestra oración esta tarde. Esa debiera ser nuestro clamor delante de su presencia. Señor, como ese día levantaste tú el espíritu de estos hombres, levanta hoy mi espíritu. Levanta hoy mi vida. Restáurame, Señor. Restaura mi corazón. Señor, ya no quiero vivir en esa dirección. No quiero vivir con esos parámetros, con esas ideas, con esos fracasos, porque me doy cuenta que cae en saco roto. Señor, ya no puedo más, levántame, levántame. Eso es arrepentimiento, eso es arrepentimiento. En esta ocasión, Dios levantó el espíritu de esas personas. ¿Qué vas a hacer tú? Tú tienes delante de ti esta palabra. Meditad, pues, en vuestro corazón desde este día en adelante. Dice, ¿no está aún la simiente en el granero? ¿Y la vid, y la higuera, el granado y el árbol de olivo ha florecido todavía? Eso está en el versículo 19 del capítulo 2. Es una expresión de parte de Dios diciéndote, ¿te das cuenta de que todavía puede florecer? ¿Todavía puede haber una oportunidad para ti? ¿Todavía estás en este momento de gracia? ¿En este momento en el que Dios te está pidiendo, levántate? Ahora es el momento. Meditad, pues, ¿no está aún la simiente en el granero? Todavía hay tiempo. Pero hoy es el momento en el que Dios te está dando su palabra para que la atiendas y para que levante tu espíritu. Y dice el versículo 19, y ya finalizando, más desde este día os bendeciré. Más desde este día os bendeciré. Que así sea, hermanos. Thank you.